Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a su programa Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, un servidor Alfonso Baños. Esta tarde no nos va a acompañar nuestra compañera estrella, nuestra guía del programa, que es la doctora Juanita Delgado. Por razones laborales no estará con nosotros, pero con mucho gusto los estamos acompañando en un programa más donde el objetivo es, bueno, participar de iniciativas ciudadanas, activar un poquito nuestra participación como ciudadanos activos en nuestra región, en Puerto Vallarta. Le recordamos los teléfonos para que, si gusta usted contactarnos, tenemos dos números, el 22-622-33, el 22-622-66. También tenemos un número 01-800-337-6314. Y también pues las redes sociales tradicionales, las que todo el mundo ubica. También aparecemos como 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Nos estará acompañando en el estudio un personaje de la vida de Puerto Vallarta, una persona que dedica mucho de su tiempo y de su talento a la comunidad, que es Alejandra Cornejo. En unos momentos más estará con nosotros. Y también tenemos una invitada el día de hoy que pues estará paulatinamente incorporando al programa. Bueno, eso esperamos, que es Laura Palomares, que bueno, también es importante y es muy bueno tener una voz joven. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alfonso. Muy bien, aquí estaremos presentes durante el programa.
Perfecto, bienvenida a bordo de esta nave. Estaremos divirtiéndonos en las próximas semanas y aprendiendo juntos sobre participación ciudadana en sociedad activa. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con la vida nacional, que sucedió hace 49 años y que se llama pues el 2 de octubre, que sucedió el 2 de octubre y que tuvo que ver con la matanza de jóvenes estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Para, sobre todo, nuestro auditorio joven, que no tiene mucha referencia de lo que significaba el 68, el movimiento estudiantil, pues recordar que en ese año, pues se celebraban los Juegos Olímpicos en México, los únicos que se han celebrado en nuestro país, y entonces, bueno, el país tenía un gran compromiso de un evento internacional, y paralelamente, pues surgió el movimiento estudiantil, que comenzó por ahí de junio, julio de ese mismo año, que comenzó con un pleito entre jóvenes en una preparatoria en la Ciudad de México y que, bueno, se fue escalando de una manera muy importante y, bueno, hasta que hubo un pliego petitorio, los jóvenes por ahí establecieron 6 puntos de exigencia para el gobierno. Y como el gobierno federal, encabezado entonces por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues desoyó un tanto los reclamos juveniles, o a lo mejor también era una sociedad mucho más autoritaria que la que es ahora, bueno, pues desafortunadamente todo desembocó en una matanza indiscriminada. No sabemos en realidad cuántos jóvenes murieron, no hubo cifras oficiales, y bueno, pues seguramente este evento marcó un parteaguas en la vida nacional, ¿no? Entonces, recordamos con mucho cariño y con mucho respeto, pues, a los jóvenes estudiantes. Por otro lado, sí comentar que sí han cambiado ciertas cosas en el país. Antes la figura presidencial era intocable, prácticamente nadie podía decir nada sobre el régimen o sobre los presidentes. Y bueno, ahora ya lo podemos ver en las redes sociales, inclusive hay a lo mejor una sobre crítica, ¿no?, de los personajes de la vida nacional, pero en aquel momento, el México del 68 era una sociedad muy represiva, muy autoritaria, donde inclusive en las familias, por ejemplo, el papá, la autoridad no se discutía, ¿no? En familia no se hablaban de ciertos temas que, pues, era importante comunicar como integrantes de una familia. Y en ese marco, pues, en ese ambiente, es que pasa el evento del 68. También recordar que sucedieron varios fenómenos culturales en esa época. Uno tiene que ver con el rock and roll, el inicio del, bueno, Elvis Presley, los Beatles, todo este movimiento hippie, el movimiento del amor y paz, el despertar juvenil, ¿no? Entonces, recordar que el 68 no fue solamente un evento en México, sino que fue a nivel mundial. Recordaremos por ahí en París la primavera, bueno, y también en los países comunistas de aquella época, hubo muchas manifestaciones. Pero la única que terminó con, desafortunadamente, hechos de sangre fue la de México. Entonces, pues en este ambiente se cedió y, bueno, recordarlos. No sé, Laura, desde tu experiencia, o bueno, como joven, ¿tú cómo viste o cómo ves el momento del 68 y un poco la participación ciudadana juvenil ahora, también en los temblores, que también, digo, sí se hicieron presentes de otras maneras, pero ¿tú cómo lo percibes?
Bueno, soy relativamente joven para hablar de lo que se vivió en el 68, sin embargo, lo que he visto en los jóvenes actualmente, sobre todo las respuestas que se han dado en movimientos sociales desde Yo Soy 132, desde los 43 en Ayotzinapa y ahora con lo que ha sucedido del temblor, creo que ha sido una respuesta muy buena, que en general como sociedad lo que se ha visto es que no se esperaba por parte de los jóvenes, y qué bueno que estemos participando, que nos estemos incluyendo a todo este tipo de cosas para apoyarnos entre todos.
Seguramente, y es efectivamente, lo dices muy bien, no es nada más con los temblores del 19 de septiembre que hay una activación juvenil. Ya hay un antecedente con los del 132, por supuesto, todo el reclamo de los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, a lo mejor las formas de participación de los jóvenes ahora pues son otras, ¿no? Han pasado 49 años, el mundo ha cambiado radicalmente, ya no es el mundo cerrado de alguna manera en que las redes de comunicación no eran tan intensas. Ahora prácticamente tenemos dispositivos móviles que nos permiten conectarnos en tiempo real con toda una realidad que es muy compleja, y efectivamente yo creo que las nuevas maneras de participar de los jóvenes pues sí nos demuestran que hay esperanza y que se puede hacer todavía mucho trabajo, ¿no?
Así es, efectivamente, y sí, la diferencia de aquel tiempo en el 68, me han contado maestros que tuve, mis padres, que en aquel tiempo para poder enterarte de algún suceso tardaban hasta 2 semanas en pasar la información de un lugar a otro, y creo que eso es una de las ventajas que tenemos ahora, que ya puede ser instantáneamente el hecho de pasar los mensajes y avisar qué está sucediendo, y más que nada para estar todos conectados desde muchas partes del territorio.
Sí, efectivamente, miren, de hecho al día siguiente, el 3 de octubre, las primeras planas de los periódicos nacionales prácticamente no hablaron del 68, ¿no? Hablaban del clima, hablaban de que ya venían los Juegos Olímpicos, Pero pasó absolutamente, digamos, el poder autoritario del Estado era tal que lograron que los medios nunca dijeran nada, ¿no? El hecho mismo de no saber a cuenta exactamente cuántos jóvenes murieron, nos hablan de esta opacidad, ¿no? No había transparencia en los actos en los actos de gobierno. Y yo creo que también como jóvenes hay muchas reflexiones, ¿no? Respecto a de qué manera podemos o pueden los jóvenes participar en la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor no hay que generar grandes revoluciones, a lo mejor es en el día a día, en las cosas cotidianas, en nuestra cuadra, en nuestra manzana, pero yo creo que hay mucho todavía por participar y por hacer.
Efectivamente, sí, muchas veces creemos que para poder hacer algo hay que actuar en grande y en realidad, pues, como se dice, empieza por nosotros. Y sí, tiene mucho que ver con toda esta actividad que ha habido en redes sociales. Algunos jóvenes que he conocido que están muy molestos por cuestiones políticas, por cuestiones de gobierno, por impunidades que se han dado, injusticias que ellos mismos consideran, pues solo tienen a su alcance lo que es redes sociales ahorita de forma inmediata para expresarse. Y creo que poco a poco, si seguimos actuando de forma congruente, podremos lograr algo, una conectividad y una congruencia mejor entre los jóvenes para que haya más participación y vayamos todos sobre un mismo objetivo.
Imaginemos como auditorio que los eventos trágicos del 68 se dieran hoy día, con los recursos que tenemos hoy día. Por supuesto, el evento hubiera sido casi en vivo, en tiempo real, hubiera sido transmitido por todas las redes sociales y seguramente esto se hubiera dado a conocer de una manera mucho más precisa que como lo fue hace 49 años, ¿no? Entonces, sí se han ganado espacios de transición, espacios de participación, espacios democráticos, y lo interesante creo es que todavía tenemos muchísimo por mejorar y por avanzar como sociedades, ¿no? Y aprovechando las tecnologías, aprovechando los saberes de los jóvenes y de los no tan jóvenes, pero la disponibilidad que tenemos creo que es mucho más grande.
Efectivamente.
Muy bien, pues les agradecemos a todos los que estén participando con nosotros. Les recordamos, tenemos dos teléfonos, 226-2233, 226-2266. Al regreso de nuestro corte, estaremos platicando con Alejandra Cornejo, un personaje de la vida de Puerto Vallarta, que nos estará contando formas de participación desde la sociedad civil. Regresamos en unos momentos. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos a su programa Sociedad Activa. Estamos comentando sobre el 2 de octubre del 68. Y me voy a permitir presentar con mucho gusto a un personaje de Puerto Vallarta, que es Alejandra Cornejo, reconocida por su capacidad y también por su entrega con nuestra comunidad. Y bueno, la intención, Ale, es que nos compartas, le compartas al auditorio, pues un poco de lo que tú has hecho, de lo que haces, tu filosofía respecto a la participación en Puerto Vallarta. Y bueno, si quieres podemos empezar con tu participación en la Asociación de Vecinos de la Colonia Emiliano Zapata.
Claro que sí, con mucho gusto, Poncho. Sí, realmente creo que es importante que los jóvenes nos involucremos cada vez más en nuestras problemáticas sociales, ¿no? Creo que todos nos damos cuenta que hay retos que nuestra sociedad requiere de el apoyo de muchos, ¿no? No solamente un grupo, sea gobierno, sea iniciativa privada, sea sociedad civil. Creo que debe de ser un tejido social uniforme y colectivo el que pueda dar solución a todas las problemáticas reales que vivimos día a día en nuestra comunidad. El hecho de que nosotros podamos, lo primero es hacer conciencia, ¿no? Creo que como jóvenes es importante que esta parte crítica y esta parte que no nos gusta, esta parte que vemos en nuestra sociedad que le hace falta, no es solamente que se quede en la crítica, ¿no? Y que se quede en la las palabras, sino creo que debemos tomar acción, y creo que la participación comunitaria es importante, que los jóvenes y que todas las demás partes que forman una sociedad, pues estemos en toda disposición de poder llegar a soluciones contundentes, ¿no? Creo que la manera en que puede avanzar nuestra sociedad es de esa forma, ¿no? Y poder más encontrarlos como cis, que la crítica, y quedarnos en la discusión, y finalmente que esa discusión nos lleve a crear pues realmente algo constructivo para nuestra sociedad. Creo que como jóvenes nuestra participación es indispensable, y pues además de tener el conocimiento y las ganas de participar, ¿no? Que empecemos a ganar esos espacios que nos puedan hacer pues ahora sí que no solamente una voz, sino que esa voz pueda llevarse a la acción y podamos encontrar pues en nuestra comunidad, en lo más pequeño a irnos a lo de lo micro a lo grande, podamos encontrar esos avances reales que necesita nuestra sociedad.
En el caso concreto de la Asociación de Vecinos de Villero Zapata, ¿cómo se fue conjuntando esta idea? O sea, de repente, ¿cómo vieron que era importante estar integrados, coordinarse? ¿Hace más o menos cuánto tiempo que empezó la asociación?
La asociación tiene ya más de 20 años y fue un grupo de empresarios el que fue liderado por el ingeniero Enrique Carothers, quien decidió que, bueno, esta zona estaba creciendo, era una zona de las zonas joya, digamos, por descubrir de Puerto Vallarta, ¿no? Que no solamente la montaña, que el río, el mar y una serie de bellezas naturales, y además de la iniciativa privada de los empresarios que en aquel momento estaban empujando por aquella zona, que fueron un parteaguas por en situación de poder incluso invertir en la infraestructura que se tuvo que realizar en Zapal, invertir en la cuestión de adoquinar las calles, bueno, las banquetas, perdón, de empedrar las calles, de hacer todos los esfuerzos necesarios de mejorar el parque, que nuevamente ahorita está también cobrando otra vida, ¿no? Y que tiene ya un proyecto por ahí con Natasha Moraga para poder, pues ahora sí que darle una cara nueva a nuestro parque, sino fue esa finalmente esa intención, ¿no? Somos empresarios, amamos Vallarta, nuestra inversión está aquí, queremos este lugar y queremos que de alguna manera nuestro granito de arena se desarrolle para poder esta zona impulsarla. Y bueno, gracias a este esfuerzo que año con año han hecho estos empresarios de la zona, pues nos ha permitido de alguna manera ser uno de las zonas más dinámicas en toda la región, que el comercio, que los restaurantes, que los cafés, las galerías y una serie de servicios, además de hoteles y otro tipo de servicios que están en nuestra zona, pues nos ha permitido tener este nivel y esta dinámica de económica de crecimiento.
Bueno, Ale, con respecto al mismo tema sobre la asociación de vecinos en la colonia Emiliano Zapata, ¿cuáles son los principales retos que se les han venido presentando a lo largo de la consolidación de su asociación? Quiero pensar que conforme se fue dando al principio eran vagas ideas de vamos viendo qué se hace o cómo fue realmente que se dio. Y en el proceso de cuando inició a la actualidad, ¿cuáles son los conflictos más grandes que se les ha presentado para poder llevar a cabo sus proyectos, para poder consolidarse, para poder encontrar una sincronicidad entre ustedes?
Creo que los retos más importantes pues es el lograr el apoyo, ¿no? Y que de pronto encontrar problemas comunes, ¿no? Problemas que sean nuestros prioritarios para todos los agremiados y todos los socios de la asociación de vecinos, y que vayamos fijando prioridades para sobre cada prioridad poder ir avanzando, ¿no? Un tema que en su momento fue no solamente para esa zona, sino para todo Vallarta, fue el tema de la basura, ¿no? Y entonces es ahí sentarse con autoridades y ver cómo lo resolvemos, cómo podemos ayudar, vamos fijando horarios, vamos estableciendo una forma de trabajar, ¿no? Entonces ahí la manera en que la asociación puede encarar cada uno de los problemas, en este momento está la batuta con Magdalena Abelar Mondragón, es nuestra presidenta, y bueno, ella ha tenido ya un periodo en el que pues ha sido realmente de lograr coordinar esfuerzos con empresarios, identificar problemas comunes y sobre ese problema común crear estrategias para poder solucionarlo, ¿no? Y convencer obviamente a los demás, ¿no? Convencer de que es importante participar y no dejar que las cosas sucedan porque a veces no suceden, ¿no? Entonces sí creo que ahí es esa conciencia y esa participación de decir, bueno, damos un seguimiento, esta asociación se reúne cada semana, Entonces, uh-huh. siempre hay un tiempo específico cada semana en el que nuestra presidenta está revisando cada uno de los temas y hay un seguimiento, ¿no? Porque a lo mejor se puede quedar en el tema de las ideas, ¿no? O en esta primera fase de solamente identifico el problema y solicito al ayuntamiento, solicito a esto, solicito de esta manera, pero no, sino es encontrar una forma en cómo puedan realizarse las cosas y el tiempo que se le pueda dar para crear estrategias y que esas estrategias se vean plasmadas en una realidad, ¿no? Que hay un proyecto ejecutivo de acción en el que veamos que realmente se están atendiendo cada una de estas necesidades.
Le recordamos que estamos platicando con Alejandra Cornejo de la Asociación de Vecinos de Emiliano Zapata, invitadísima de lujo. Gracias, Ale, por acompañarnos. Y bueno, pues también recordar al auditorio, porque a lo mejor el auditorio joven pues ve Zona Romántica y cree que siempre estuvo bien, ¿no? Y los que ya tenemos más algunos años de vuelo, nos acordaremos que hubo alguna época en que la Zona Romántica o la zona de Olas Altas no estaba en muy buenas condiciones, ¿no? Y lo que estás comentando por allá en la época del presidente, creo que era Rodolfo González Macías, que hubo todo un proyecto de regeneración de banquetas, ampliación de banquetas, y bueno, como que eso fue un detonante, ¿no? Para que junto con la coordinación de todos los actores que nos estás comentando, volviera a tomar mucho vuelo, ¿no?
Sí, volver a resurgir, claro.
¿Tú recuerdas esa época más o menos?
Sí, se me tocó estar un poco pequeña, me tocó un poco sí, más a muy mis chica, padres. Sí, sí. Pero sí recuerdo cuando empezó esta iniciativa y fue una iniciativa de la Asociación de Vecinos, ¿no? Y creo que el hecho de que se hayan manejado las cosas de una manera tan transparente y no que ese proyecto finalmente se vio cristalizado, ¿no? Fue un detonante importante para la zona. Ganó la credibilidad suficiente para que otros empresarios se sumaran, ¿no? Bueno, este proyecto se presentó, se realizó en esos términos, se gastó lo menos necesario, realmente fue un trabajo bien ejecutado y fue finalmente ese mismo trabajo el que ha seguido generando pues esa sinergia para que la gente confíe y que vea que es una asociación que está viendo por el bien de nuestra zona, ¿no? Que realmente no hay un interés de por medio, realmente no hay un compromiso, realmente hay una situación y una intención de apoyar y de hacer lo posible.
Fantástico, muy bien, qué interesante. Y en estos años de la asociación, supongo que han transitado pues muchos personajes, ¿no? No todos han seguido. Y lo que comentabas, me parece que hay dos temas clave, ¿no? La credibilidad que puedan tener como personas y como asociación. Y la otra que es muy interesante es lo del seguimiento. Porque a veces podemos tener muy buenas ideas, pero no le damos continuidad en el tiempo. En su experiencia como asociación, ¿cómo han logrado, digamos, tener éxito o tener estas prácticas exitosas de continuar y dar seguimiento a los problemas?
Creo que son dos cosas muy básicas, ¿no? Voluntad y tiempo, ¿no? Además de la iniciativa, que es, bueno, vamos a identificar qué está sucediendo, qué son los problemas que estamos enfrentando, es algo muy sencillo, voluntad, realmente de las que conforman esta mesa directiva. Y segundo, pues es el tiempo, ¿no? El tiempo que se está dedicando y que realmente que nos permite poder dar seguimiento con el gerente y con las personas que están a cargo en la parte ejecutiva de la asociación. Si no hay un seguimiento y una evaluación de lo que estamos realizando, pues es imposible que podamos darle una terminación a todos y cada uno de los proyectos, ¿no? Hay algunos en los que se avanzan más rápido, pero bueno, es ahí también un poco el tema de la paciencia y el seguir insistiendo y el seguir encontrando el espacio con el gobierno municipal, con todos hay que reunirse, ¿no? Con todos hay que sentarse y hay que ver la manera en que puede lograrse. Si no es la estrategia uno, bueno, habrá una estrategia más en la que pueda realizarse, pero finalmente es esa resistencia de seguir insistiendo y no dejar que las cosas nos sobrepasen.
Bueno, Ale, en relación a la sociedad, a los residentes de la zona, ¿hay algún momento en el que se hayan incluido en alguna estrategia, proyecto, y de qué forma ustedes se han comunicado con ellos? Es decir, ¿la gente ha llegado a acercarse a ustedes por alguna problemática o que ustedes ya tengan una estrategia y los involucren directamente en el proceso o todavía no se ha dado algo como eso?
Suceden dos cosas. Están la parte de los socios, que son socios que han estado ahí o permanecen desde el inicio de la asociación hasta el día de hoy, o socios que de pronto son nuevos socios, ¿no? O simplemente vecinos, ¿no? Pero esta oficina que está en nuestra zona atiende a cualquier tiene atención ciudadana, ¿no? Entonces cualquier persona que a lo mejor no es parte de toda la asociación pero identifica un problema que está ocurriendo y que puede pues de alguna manera afectarnos, tiene toda la disposición para acudir a las oficinas y en estas oficinas poder expresar o identificar o denunciar algún problema que haya sucedido en la zona. No está abierta al público, realmente no solamente asesora a los socios en general, sino cualquier situación que acontece en nuestra zona puede de alguna manera atenderse a petición de alguna solicitud de alguno de los residentes o incluso turistas, ¿no?
Estamos platicando con Ale Cornejo y también aparecen por ahí palabras que son muy interesantes, ¿no? Compromiso, darle continuidad en el tiempo, que estén los participantes y los socios comprometidos, casados con el proyecto. De repente da la impresión de que hay buenas iniciativas en general, pero nos cansamos, ¿no? De repente es difícil como ciudadanos. Y si les parece bien, al regreso de un corte que vamos a tener, pues platicaremos un poquito, Ale, de lo que tú ves, visualizas, retomando también lo que decía Laura, los retos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo visualizan ustedes la zona romántica? ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando? Por ahí también un proceso de urbanización muy intenso. Pero si te parece bien, al regreso de la pausa, continuamos con eso. Les recordamos, estamos en su programa Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
De este pueblo es aguerrido.
Muy bien, pues regresamos a su programa Sociedad Activa. Estamos ya, hemos pasado la media hora. Le recordamos que estamos con Laura Palomares y con Ale Cornejo, que nos está contando sobre la zona romántica y la asociación de vecinos. Y bueno, pues estamos súper interesados. Estábamos tras micrófonos hablando sobre temáticas que tienen que ver con la zona. Y bueno, Ale, tú en tu experiencia o en la experiencia de la asociación, ¿cómo han sentido el apoyo o la colaboración, el trabajo con el gobierno?
Bueno, aquí creo que ha sido importante la apertura que el gobierno, en especial el local, ha ofrecido, ¿no? Al principio, bueno, finalmente siempre hay un año de conocer y de empezar a recibir las inquietudes, problemáticas y de tener una agenda como asociación, pues poco a poco creo que se ha abierto ese canal de comunicación y realmente tenemos incluso reuniones directivas, ¿no? En el que los directores de cada sector, sea servicios públicos municipales, sea ecología, o sea cualquiera de las direcciones, puedan, cultura incluso, ¿no? Porque de pronto, pues, la asociación de vecinos se hace cargo del riego y del mantenimiento, al menos de lo que es las plantas del parque, ¿no? Municipal, es una de las responsabilidades que la asociación de vecinos tiene. Y pues sí, es realmente realizar también pues eventos como el profesor Barrios, que tiene en cada temporada de invierno las fiestas mexicanas, ¿no? Que fue realmente una iniciativa de la asociación de vecinos de la colonia Emiliano Zapata y que se ha continuado y es de alguna manera darle este giro y que los visitantes que llegan a nuestros hoteles y llegan a aquella zona tengan alguna muestra cultural, ¿no? Y en este caso de danza y con el ballet del profesor Barrios, que tengan, se lleven un buen sabor de boca y conozcan un poco más de nuestras raíces y de Puerto Vallarta. Realmente aquí creo que la apertura se ha dando de menos a más y creo que ahorita sí hay una colaboración muy importante y muy cercana con todas estas direcciones, ¿no? Entonces creo que eso es de resaltar y que el trabajo que se ha venido realizando sobre cada tema sí ha habido que insistir, pero finalmente hay una buena colaboración, hay un buen entendimiento, hay una buena coordinación con las autoridades municipales, ¿no? Y aún así, con todos los temas que también, pues, que implica, ¿no? Que también de pronto a veces hay temas estatales, hay temas con gobierno federal, ahí está próxima y es una de nuestras iniciativas, ¿no? El llevar a cabo la certificación de nuestras playas, son dos de las playas más emblemáticas, Olas Altas y Playa Los Muertos, y pues sería importante importantísimo que podríamos llevar a cabo esa certificación, ¿no? Que podamos certificar que nuestras playas son limpias, que hay un orden, que hay una separación de basura, que hay un cuidado, ¿no? En todo lo que es nuestras playas, ¿no? Entonces, vamos trabajando poco a poco en ese tema porque sabemos que realmente los requisitos y los estándares que tendremos que reunir para conseguir esa certificación llevan un tiempo de trabajo y de gestión, pero ahí está Ecología y está el gobierno municipal apoyándonos y esperemos que pronto podamos lograr esa certificación.
Muy bien, Ale. Bueno, un poco ya nos estás mencionando de las iniciativas futuras que tienen respecto a la zona romántica y de lo que mencionábamos hace rato con el doctor Alfonso sobre las problemáticas y los retos que a futuro ustedes visualizan en la zona. ¿Qué es lo principal que han identificado?
Creo que, bueno, uno de los temas fundamentales, sin orden de prioridad de cada uno, pero bueno, tendría que ser la seguridad de nuestros turistas, la seguridad de nuestros residentes, que realmente haya una seguridad que permita que el destino, no solamente esta zona, que el destino en general siga siendo un destino seguro, como se ha logrado hasta ahora esta categorización. Y segundo, bueno, pues es el cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Tenemos, en esta zona pasa el río Cuale, en esta zona tenemos una montaña hermosa, en esta zona tenemos una playa también maravillosa, ¿no? Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales porque finalmente el turista lo que viene a buscar no es un hotel, no es un desarrollo. Obviamente, pues sí, eso es un atractivo importante, pero viene a buscar la belleza natural que tiene esta zona, ¿no? Creo que ninguna otra de las regiones de la Bahía de Banderas incluso tiene esta conjunción de tres elementos naturales muy importantes. Entonces creo que aquí el esfuerzo está en conservar que nuestro río, conservar que nuestra montaña, conservar que nuestra playa esté en óptimas condiciones para el visitante y siga conservando esta belleza natural, no cuidarlo, no protegerlo de una manera en que el turista siga disfrutando esta belleza natural y que realmente, pues, no acabemos con ella, ¿no?
Y quizá aquí agregaríamos otro elemento que se fue construyendo con los años, que fue la parte cultural. Recordarle al auditorio que la segunda colonia, digamos, el segundo asentamiento después del centro fue la Emiliano Zapata. Así estamos hablando es. De los 30, los 40, ¿no? 1930-40. Entonces, también la zona romántica tiene mucho de esos elementos culturales. Algunos de ellos ya desaparecidos, por ejemplo, las famosas lavanderas del río Cuale, ¿no? Que ahora ya no existen más, pero que forman parte del imaginario de la ciudad, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? Yo creo que el ambiente natural, tanto de los ecosistemas de río, de playa, más la montaña, es uno de los grandes recursos. ¿Y hasta qué punto, Ale, tú ves que estos elementos pues estén un poco en riesgo o un poco enfrentados con una dinámica de urbanización muy intensa en los últimos años?
Creo que hay una preocupación general, no solamente de la sociedad civil, ¿no? Creo que es una preocupación general de las personas que conocen esa zona y han visto el desarrollo tan rápido, ¿no? Tan exponencialmente grande que se ha realizado. Y si hay una preocupación exterior en el sentido de que, bueno, hasta qué punto podremos estar en el riesgo de rebasar esta capacidad, de rebasar nuestro entorno, de rebasar estos límites, ¿no? Creo que estamos en un punto muy decisivo y creo que aquí es importante que seamos muy cuidadosos con el tema, ¿no? Creo que nadie está peleado y creo que es bienvenido siempre el desarrollo económico, la inversión siempre va a ser un detonante de mayor empleo, de mayor desarrollo social, pero creo que aquí debe haber un equilibrio siempre importante con la cuestión del entorno, el entorno ecológico, el entorno urbano y que realmente esto sea, pues, lejos de ser un desarrollo que nos beneficie, pueda ser un desarrollo que pueda en un momento dado, pues, poner en riesgo la capacidad instalada en términos ecológicos, en otros términos también de infraestructura urbana que pueda poner en serios problemas a una zona que es tan exitosa, ¿no?
Si pensáramos en términos positivos, ¿tú crees que se pudiera generar un modelo de zona romántica donde fuera equilibrada, equitativa, ambientalmente sostenible?
Yo creo que sí, yo creo que esa es la idea y creo que nadie estaría en contra de eso, ¿no? Creo que sí es algo que ya vemos recurrentemente, no solamente en medios, no solamente en la preocupación que vemos de la gente, que finalmente esta zona lo ve como parte de su espacio, ¿no? Que ahora que, que este no solamente el malecón, ¿no?, sino ahora ya que tenemos un icono muy importante como es el muelle y han visto este deterioro, de pronto hay esa preocupación, incluso de la comunidad extranjera, ¿no? Incluso de la comunidad extranjera es, bueno, yo venía aquí por este disfrutar este auténtico pueblito mexicano con este con la sincronía de la montaña, del río, de, y ahora veo una cosa que empieza a cambiar, ¿no? Que empieza a ser una distorsión o un crecimiento diferente, ¿no? Entonces creo que aquí estamos en un buen punto para replantarnos hacia dónde queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que queremos proyectar de esta parte importante y emblemática de Puerto Vallarta, como es la zona romántica, que es realmente esta parte del Vallarta antiguo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos rescatar? ¿Qué queremos ver a futuro de esta zona? Y ahí, bueno, vendrán muchas opiniones, pero creo que estamos en un buen momento para sentarnos y poderlo planificar a futuro, ¿no? Sobre todo que no nos rebase, ¿no? Creo que sí es importante en toda acción de gobierno es importante la planificación y sobre todo tener una meta y una estrategia de, bueno, hacia dónde estamos yendo en corto plazo, mediano plazo y largo plazo y seguir en base a eso, pues algo que realmente nos lleve a dónde queremos estar.
Bueno, Ale, un poco fuera de lo que es esta idea que ha hablado el doctor Alfonso, ¿han comentado algo o se ha hablado algo respecto a la movilidad y a las vialidades que atraviesan la zona romántica?
Sí, claro. Digo, de hecho, pues también la asociación es parte importante ahí en la cuestión de rehabilitación de las calles. Sí estamos viendo cada vez que la densificación de la zona empieza a hacer algunas cuestiones como pues mayor tráfico, algunas zonas como de embudo y que empieza a ser preocupante, ¿no? Entonces creo que aquí la movilidad es algo que tenemos que atender y que tendremos que darle mayor pues agilidad, ¿no? En caso de alguna situación que pudiera presentarse, bueno, como Protección Civil, cómo llegan ambulancias, cuál es la velocidad, que puedan realmente ser una zona con mayor movilidad en caso de cualquier situación. Ahorita lo vemos a nivel, bueno, pues como cualquier zona de la ciudad, que hay de repente horas pico, que hay de pronto tráfico, que hay cortes de circulación, que de pronto pues sí molestan un poco a la persona, al turista que viene manejando y a lo mejor ya está cansado y tiene que llegar al hotel y a veces esperar 15 minutos más a que termine el tráfico, pero creo que aquí la cuestión yo la vería más en términos de poder hacer una evaluación en cualquier situación de emergencia, que esperemos no suceda, pero bueno, finalmente hay un riesgo de que si hay alguna unidad de Protección Civil, de bomberos o de cualquier servicio de emergencia que necesite movilizarse dentro de la zona, cómo es que pueda darse ese acceso y esa salida, ¿no?, de nuestra área.
Ale, pues te queremos agradecer muchísimo. Sociedad Activa ahora sí que se ha puesto de manteles largos con tu presencia. Muchísimas gracias por compartirnos. Eres una persona que tiene muchísimo más que decirnos. Nos quedamos con muchas preguntas, con otras esferas de participación que tú tienes, muy altruistas, ¿no? Sobre todo con la Casa Hogar. Pues ojalá que en futuras ocasiones puedas hacernos un espacio en tu agenda y pudiéramos tenerte acá en el programa. Pero ha sido un gran gusto que nos compartas lo que se está haciendo en una colonia. Y ojalá que eso pueda ser replicado a otras colonias, no necesariamente en la zona turística, ¿no? También en las colonias, que se pueda lograr este nivel de participación y de comunicación entre los vecinos, ¿no?
Así es. Sí, creo que es la idea, ¿no? Que realmente los modelos que se tienen y que sean modelos exitosos de desarrollo y de coordinación, de sociedad civil, creo que realmente la fuerza de nuestro país está realmente en la sociedad civil. Y la sociedad civil tenemos que aprender a organizarnos, ¿no? A comunicarnos, a dialogar sin enfrentarnos, ¿no? Y el que podamos lograr dentro de las problemáticas comunes que tenemos, podamos lograr grandes soluciones, ¿no? Entonces, creo que yo estoy encantada de participar. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos, bueno, es regresar por aquí pronto para comentar mayores proyectos. Y bueno, muchas gracias ante todo.
No, pues para nosotros es un honor y esperamos que sí se podamos tenerte otra vez. Le recordamos, estuvimos con Alejandra Cornejo de la Asociación de Vecinos de Emiliano Zapata. Vamos a un corte y regresando tomamos una llamada por ahí que tenemos lista y prácticamente nos despedimos del programa. Ale, muchas gracias.
Gracias.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
De este pueblo es aguerrido.
Bien, pues regresamos a la parte final de su programa Sociedad Activa. Estamos ya a punto de cerrar y nos gustaría compartirle que va a estar con nosotros Minerva de la Fundación Puntamita. Pues nos va a estar platicando sobre los resultados de la red del encuentro Minerva Zamora, del encuentro de la red de asociaciones altruistas que hubo el pasado jueves y viernes aquí en Puerto Vallarta. Minerva, ¿nos escuchas por ahí?
Sí, hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos.
No, hombre, el gusto es para nosotros. Pues no sé si quisieras compartir con nuestro auditorio cómo estuvo el evento, cuáles fueron así como los resultados, qué se logró con este primer encuentro regional de asociaciones altruistas.
Sí, claro que sí. Pues mira, nosotros estamos muy contentos porque fue el primer encuentro de ese estilo aquí en la Bahía de Banderas, ¿no? Y fue una alianza muy fuerte entre la Fundación Punta de Mita y la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y tuvimos, pues, muy buena respuesta de las asociaciones, tanto las que ya conocíamos como incluso llegaron algunas que no habíamos tenido el placer de conocer y el trabajo que hacían. Fueron 47 organizaciones que llegaron a participar con nosotros y disfrutar de estos dos días, ¿no?, de ponencias.
Perfecto. ¿Y cómo sentiste tú o cómo sentiste a los participantes? ¿Cuál fue un poquito el ambiente o los logros de esos esfuerzos tan importantes?
Claro, pues mira, como el eje temático del encuentro era rompiendo paradigmas, y creo que en sí fue de lo que se logró, ¿no? Entonces, diferentes organizaciones, como podrán saber, pues que vienen con diferentes trayectorias, diferente cantidad de tiempo trabajando, pero al final de cuentas todos podemos siempre estar aprendiendo algo nuevo y teniendo nuevas herramientas, cambiando la visión de cómo hacemos las cosas, están innovando, y creo que eso es lo que sí se llegó a alcanzar en esta ocasión, que por lo menos en alguno de los temas que tocamos, todas las asociaciones podían encontrar algo que era como ese momento del foco, ¿no?, del eureka, de, ah, mira, yo puedo hacer esto un poquito diferente, o no se me había ocurrido que podía ver este problema de tal o cual manera y acercarse a ellos de ese modo. Entonces, creo que todas las asociaciones se fueron, bueno, yo sentí así como una vibra de, ah, sí, qué padre, vamos a intentar cosas nuevas, aparte de conocerse entre ellos y conocer a los ponentes. Entonces, creo que sí, todo el mundo se fue con esa como chispita de adrenalina que se contagia entre todo mundo y de probar cosas nuevas y probar ideas nuevas y volverse a nutrir y a llenar de inspiración para hacer ese trabajo tan importante que hacen cada uno de ellas.
Oye, y después de todo esto, ¿tú crees o visualizan que se va a mejorar o que va a haber más comunicación o más coordinación entre todos los que están trabajando, como tú decías, durante tanto tiempo y que a veces, gracias a estos encuentros, pues se permite conocer buenas prácticas, etcétera?
Sí, claro que sí. Pues mira, ese era uno de los propósitos, que se conocieran y se crearan alianzas entre ellos. De hecho, era como de repente ahí medio divertido que se acercaba una asociación, por ejemplo, a platicar conmigo de un proyecto. Y yo les decía, ah, pues no solo hables conmigo, sino también acércate, mira, ese que está sentado en la mesa de allá está haciendo tal otra cosa. y lo que yo alcanzo a ver es que sí se están creando esas alianzas y esos trabajos en conjunto. Y bueno, en cuestión de volver a hacer este tipo de capacitaciones y demás, definitivamente es el primero que se hace. Creo que hubo muchos aprendizajes, no solo para los asistentes, sino para nosotros como organizadores, de qué es lo que funciona, qué es lo que a lo mejor hay que cambiar, igual un poquito de la manera de acercarse o de presentar los temas. Pero sí, creo que al final de cuentas todo fue muy positivo y se va uno con toda esa energía positiva de seguir haciendo el trabajo que estamos todos haciendo.
Y seguramente los aprendizajes se dan pues por haberlo hecho, ¿no? Entonces, por supuesto, todo evento humano tiene un área de oportunidad, pero claro, qué bueno que lo hicieron. Finalmente ese es el enriquecimiento que se queda, ¿no? Ya lo hicieron, ya... ¿Hay posibilidades de que se replique este ejercicio en el futuro próximo?
Sí, quisiéramos, pues la idea es tenerlo el próximo año, de hecho, de fechas tentativas por ahí del 21 de septiembre, pero claro que vamos a estar viendo, en ese momento se hizo una evaluación, se les pidió a los participantes una encuesta que realizamos ahí para ver si es el formato correcto o no, pero sí, toda la intención es estar haciendo este trabajo de capacitación año con año. De hecho, el año pasado, igual la Fundación Punta de Mita y la Red de Asociaciones Altruistas ya había tenido como su verano de capacitación. Y a partir de la evaluación que salió de eso, es que se decide mejor condensarlo todo en estos 2 días de actividad fuerte, ¿no? Y hacer el encuentro. Y sí, definitivamente yo espero el año siguiente estar otra vez con todos ustedes y poder volver a ofrecer un espacio como este, con nuevos ponentes, con nuevos aprendizajes.
Pues aquí en el programa, en Sociedad Activa, estuvimos muy al pendiente de la iniciativa, por ahí estuvimos dándole la difusión que pudimos hacer, porque creemos en este proyecto, porque nos parece que lo que hicieron fue maravilloso y porque creo que tiene un poder multiplicador para todos los que están involucrados en cuestiones altruistas.
Sí, exactamente. Creo que es justamente has dado en el clavo, ¿no?, de que ese es multiplicador. Y eso, por ejemplo, es lo que les agradecíamos a los ponentes. Su reconocimiento decía, tu apoyo multiplica nuestro esfuerzo. Porque es eso, es... si yo tengo una experiencia o soy experto en algo o tengo esa capacidad y se la enseño a otras 45, 50 asociaciones que vienen a escucharme, entonces ya no se queda nada más en mi esquinita, ¿no? Sino que precisamente se multiplica. Y pues sí, les agradecemos muchísimo ahí a Alfonso, a Juanita, que nos han estado impulsando muchísimo la promoción, y ahí les vamos a estar avisando cuando sea el del próximo año.
Perfecto, pues estaremos muy al pendiente. Perdón, Minerva, pues agradecerte por tu tiempo, por esta participación, y pues los mejores parabienes para las siguientes actividades, y estaremos muy al pendiente para la del año que entra.
Muchísimas gracias, y gracias por la invitación, el espacio, y a ustedes también.
Muchísimas gracias, Minerva, un abrazo.
Igualmente.
Muy bien, pues estábamos con Minerva justamente platicando sobre este evento que hubo de la red de asociaciones altruistas aquí en Puerto Vallarta. Estamos a punto de terminar el programa, nada más sí quisiéramos aprovechar para recordar que este próximo jueves 5 de octubre, en 3 días, nos estará visitando en Puerto Vallarta el doctor Lorenzo Meyer, un académico, un columnista, un escritor muy reconocido a nivel nacional. Él va a estar impartiendo la conferencia Los Grandes Problemas de México en el Siglo XXI. El evento será en el Salón Elite, que está ahí en Fluvial Vallarta. ¿Cómo será, Laura?
Bueno, la verdad no sé, he escuchado decir que dicen Elite.
Elite.
Normalmente, comúnmente, ahí frente a Costco, por la Francisco Villa.
Así es, ahí está, será a partir de las 6 de la tarde, la entrada es completamente gratuita, así que si usted tiene oportunidad, no deje de asistir a la conferencia del doctor Lorenzo Meyer, sin duda nos enriquecerá muchísimo de su visión sobre nuestro querido y turbulento México. Pues Laura, agradecerte también por tu participación, espero que te hayas sentido cómoda.
Sí, está muy a gusto el programa. creo que nos estaremos viendo próximamente aquí. Nos estaremos escuchando.
Escuchando y viendo también. Será un gusto tenerte, Laura Palomares, con nosotros. Y bueno, ahí perdonen ustedes, también agradecer a nuestra directora de Radio Universidad, la licenciada Susana Mendoza, a Jorge Cue, que está acá siempre al mando de las operaciones, y en redes sociales, Valentín Robles, que siempre nos acompaña por ahí en el streaming. Ha sido un gusto estar con ustedes en su programa Sociedad Activa. Le mandamos un caluroso saludo a nuestra jefa, Juanita Delgado. Y si usted nos concede el honor de estar con ustedes, volveremos a encontrarnos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Soy Alfonso Baños. Que tengan muy buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.